La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
En el Salmo 121, verso 2, leemos lo siguiente: Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que el mismo Dios sea ese socorro que necesita en estos momentos o que posiblemente necesitará ante esa situación muy inesperada. Es mi deseo para con usted. En el transcurso de lo que usted emprenda, no solamente en este día, pero en los demás días por seguir. Como estábamos considerando, en el entorno familiar de Isaac y Rebeca, al continuar con las experiencias y aspectos característicos de matrimonios en la Biblia, en el entorno familiar de Isaac y Rebeca se dio una réplica de su padre Abraham en diferentes aspectos, que en este caso vimos tres. El primero, en la interacción con Dios. Esa interacción que Isaac tuvo con Dios, básicamente fue la misma que la que su padre Abraham tuvo con Dios. Cae de su peso. Se entiende, por tanto, perfectamente cómo se dio también en la astilla, porque se dio en el palo. También vimos esa réplica en su experiencia como nómada en la tierra prometida. Así como su padre anduvo de aquí para allá, se trasladó a este punto, después al otro punto, como quien visitaba la tierra en diferentes lugares. Esa tierra que Dios le había prometido a sus generaciones. Así mismo se dio con Isaac como parte de el propósito de Dios en lo que él quería emprender. Y en tercer lugar, vimos también esa réplica en la reacción de Isaac ante situaciones similares a las que su padre encaró, como por ejemplo cuando se dio el tiempo de sequía, el tiempo de hambre. E Isaac procuró dirigirse hacia Egipto, por lo cual Dios intervino y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate aquí y yo te bendeciré. Obedece a lo que te digo y te irá bien. Y así mismo fue con Isaac. Ahora, queremos tomar estos tres aspectos y aplicarlos a nuestras vidas, aplicarlos a su entorno familiar en este tiempo en el cual vivimos. Seguimos creyendo que la Biblia es el libro de todos los tiempos. Pero hay que saber cómo sacar lo que es para nosotros, la aplicación de cada una de estas experiencias para nosotros. Ahora, esa relación, primeramente, esa réplica que se dio en la relación de Isaac con Dios, la interacción de Isaac con Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar en el legado incalculable para sus hijos? O sea, este producto, el producto de sus hijos en esa relación con Dios, como producto de su relación padre, su propia relación con Dios. Tremendo legado. ¿Sabe por qué? Porque precisamente en esa comunión, en esa relación, es que Dios logra cumplir su propósito en nosotros. Y eso nos lleva al segundo aspecto. Cuando Isaac, por así decirlo, visitó la tierra en diferentes puntos, tal como lo hizo su padre, en seguimiento del propósito de Dios. Es que muchas veces el propósito de Dios, o yo diría generalmente, el propósito de Dios no toma, o sea, no es cuestión de días. Generalmente toma años, generaciones para lograr algo sumamente grande, sumamente glorioso, que en este caso, en relación con Abraham e Isaac, y después vendría Jacob. Bueno, este proyecto de Dios que siguió por generaciones, eventualmente, hoy, en este tiempo, tiene su cumplimiento para todo aquel que quiera. Ahora, yo quiero ahondar un poco en esto del propósito de Dios. Deliberadamente me voy a desviar de lo que hemos estado viendo hasta aquí, porque hay un deseo en mi corazón de que usted perciba ciertas cosas que son importantes para su vida. Considerando el propósito de Dios, amados, y no solamente a los padres, no solamente a papá o a mamá, pero esto incluye también a los hijos, esto nos incluye a todos nosotros. En este asunto del propósito de Dios, yo necesito que usted considere esto seriamente. Si nunca antes lo había percibido, ojalá Dios abra sus ojos de entendimiento para poder percibirlo. Mire, esto del propósito de Dios. Primeramente, somos peregrinos. Nosotros somos peregrinos. Transitamos por esta vida. Hemos nacido y hemos crecido, nos hemos desarrollado y nos hemos manejado en esta sociedad. Y pasan los años hasta cuando vendrá el tiempo cuando pasaremos de la escena. Dejaremos de existir físicamente hablando. Moriremos. Y quedarán tras nosotros las generaciones que nos siguen. Ahora, es importante este concepto del peregrinaje nuestro en la tierra. Nuestro peregrinaje en nuestra vida. Porque esto nos ayudará a ver las cosas desde la perspectiva correcta. Es que la tendencia es de ver esto como si nos quedáramos aquí para siempre. Y no consideramos a Dios como debe ser considerado. No lo tomamos en cuenta. Porque nuestra visión se minimiza en lo temporal. En eso que queremos ahora. Sin darnos cuenta de que la eternidad nos espera. Entonces, amados, somos peregrinos. Usted es peregrino. Mire, la palabra de Dios. Pase al libro de Santiago, capítulo 4, y quiero que veamos los versos desde el 13 en adelante. El libro de Santiago, capítulo 4, vamos a comenzar desde el verso 13. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ahora, nosotros tenemos nuestros planes. El hombre tiene la capacidad de planear a corto, mediano y a largo plazo. Y tenemos nuestros planes, lo que queremos ser, lo que queremos ser en la vida. Por ejemplo, un adolescente, un joven, ¿qué quisiera estudiar? ¿Cuál es esa carrera que le gusta, que le apasiona, en la cual desea entregarse para desenvolverse por el resto de la vida, para ser alguien, como dice la sociedad, ¿no? Para ser alguien en la vida. Y se tienden a hacer muchos planes. Bueno, en 5 años me voy a graduar. Y, bueno, buscaré un trabajo y voy a formar mi empresa. Y tantas cosas en esa línea. Cuando no sabemos lo que será el mañana. Ahora, definitivamente, usted sabe o sabrá, a este punto, con lujo de detalles, ¿qué va a hacer mañana? ¿Qué hará mañana? Y con suma seguridad, el mañana va a llegar para usted. Pero realmente, si analiza las cosas, por favor, y tome tiempo para considerar esto conmigo. Si verdaderamente analiza las cosas, realmente usted no tiene seguridad del mañana. Es más, ni siquiera tiene seguridad de los próximos 5 minutos. Lo que pasa es que la vida transcurre, las cosas se dan y nos acostumbramos a aquello porque no ha pasado nada. Bueno, lo que estoy haciendo hoy lo planeé ayer. Lo tuve en mente desde hace una semana atrás y no me ha pasado nada. Así que, ¿por qué pensar? ¿Por qué vamos a ser pesimistas? Oye, por favor. ¿Por qué vamos a pensar que algo nos va a pasar mañana, que va a truncar, que va a frustrar nuestros anhelos, nuestros planes? Después de todo, en algunos casos, bueno, mis planes son necesarios. Tengo que hacer esto. Y casi como que si en nuestras mentes el mañana estuviese seguro. Tengo que vivir para lograr esto. Es casi como si lo estuviésemos, como si estuviésemos demandando la vida de Dios. Como si Dios estuviese obligado a asegurarnos el mañana para el cumplimiento de nuestros planes. Olvidando de esta manera que nuestras vidas realmente están guindando de la misericordia de Dios. Amados, la cruda verdad es que realmente no tenemos seguridad del día de mañana. Mira, yo le voy a hacer una cosa. Como en ocasiones anteriores lo he mencionado, muchos quienes hicieron planes para este año, para el 2014, lo planearon en el 2013 y quizás desde el 2012, bueno, ya no están. No vivieron para realizarlo, para llevarlo a cabo. Se fueron, ya no están en nuestros medios. Planearon graduarse. Oye, en sus mentes tenían que graduarse. Oye, por favor, yo soy joven y tengo mucha vida por delante. Por favor, yo no puedo morir ahora. No puedo morir ahora. Imposible. En la flor de mi juventud. Bueno, eso era lo que estaba en las mentes de ellos. Pero inesperadamente. Lo que no se imaginaron se dio. Y ya no están vivos para comenzar su primer año en la universidad. En esa carrera que tanto anhelaron. Tuvieron su curso de orientación, su beca, nómbralo todo. Todo estaba listo. Y así podíamos mencionar otras muchas cosas. El deseo de una casa, un carro, el emprender su nuevo negocio, el viajar. Tantos planes que tienen las personas que asumen. Yo tengo que estar vivo para llevarlo a cabo. Pero la vida nos está enseñando que esto no es así. Y sabe, nos acostumbramos a estas cosas, nos acostumbramos a aquello. Y no nos imaginamos, mire, ¿quién toma en cuenta dentro de sus planes la posibilidad de la muerte? Nadie dice, bueno, yo estoy planeando hacer esto y lo otro y para tal tiempo esto debe estar ya en toda su madurez para yo poder hacer esto otro. Ah, pero, oye, ¿y si no logro vivir para este tiempo? Yo no sé cuánto tiempo voy a vivir. Nadie piensa así, nadie analiza las cosas así, porque en su criterio personal, eso es ser pesimista. No es correcto pensar así, pero la Biblia, que muestra la mente de Dios, nos está diciendo, oye, considéralo. ¿Cómo lo sé? Bueno, sigamos leyendo en el libro de Santiago, en el verso 14, que nos dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Ahora, no necesariamente tiene que ser muerte, pero puede ser una enfermedad que cambia el curso de su vida en términos permanentes. O puede ser una situación que surja, que usted no esperaba, con la cual usted no contaba. La vida está llena de situaciones inesperadas. Ahora, volvemos a leer. Cuando no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cuando usted está hirviendo el agua, cuando llega a su punto de ebullición, ¿qué comienza a salir? Esa agua que está hervida comienza a ascender ahora en estado gaseoso. Ahora, ¿cuánto dura ese estado gaseoso en el aire? La palabra de Dios nos dice, bueno, así es nuestra vida. Cuando nuestras vidas son comparadas, cuando el tiempo de nuestras vidas, sea cual sea el tiempo, vamos a decir una persona que logra vivir los 100 años, y hay quienes en este tiempo han rebasado los 100 años, 105, 110 años, y así podríamos seguir. Bueno, consideren ese tiempo. Para nosotros en este tiempo eso es largo. Cuando en tiempos atrás había quienes vivían 345 años, 896 años y así podríamos seguir. ¡Mucho tiempo! Bueno, tomemos eso y comparémoslo con la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Ese tiempo interminable. ¿Qué tenemos con esa comparación? Si pensamos en términos de una recta infinita, una recta que no tiene ni principio ni tiene fin. Ese es un ejemplo de la eternidad. Una recta que no tiene ni principio ni tiene fin, ¿qué sería nuestra vida en algún punto de esa recta? ¡Un diminuto punto! ¡Muy, muy pequeño! ¡Casi difícil de percibir! Así es nuestra vida. Eso es lo que la palabra nos está diciendo cuando habla de la vida del ser humano como neblina. Y máximo en este tiempo, cuando la vida media del hombre se está acortando. ¿Por qué? Por el incremento del pecado, por la maldad. La vida media del hombre se está acortando. En muchas maneras. No son solamente los asesinatos y las situaciones que se dan de mucha gente muriendo, como las enfermedades. Se habla del ébola por allá por el África. Muertes masivas o guerras. Pero hay muertes que se están dando de muchas otras formas. Por ejemplo, nosotros no sabemos presentemente, realmente no sabemos lo que estamos comiendo. Uno sale a comprar productos que supuestamente deben ser de buena calidad. Pero realmente no sabemos. Porque las empresas, las compañías productoras de estos alimentos, su mayor interés es la plata. No nos engañemos. Ese es su mayor interés. Ese es el objetivo de toda su gran publicidad. Manejar al consumidor para sus propios intereses, sus propias ganancias. Y están dispuestos a hacer lo que sea para incrementar sus ganancias a expensas de las repercusiones físicas en el consumidor. Eso es lo que vemos presentemente. ¿Qué si el aumento del azúcar y el aumento del colesterol y la grasa y todo lo demás? De repente sale un nuevo producto. Y claro, tiene que pasar por el control de calidad. Y cuando pasa por el control de calidad, óigame, es catalogado como un buen producto con todos los nutrientes necesarios. Todo lo que dice en esa cajeta es exactamente lo que está allí en esos mismos porcentajes. Bueno, pasaron el control de calidad. Bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a 3 meses. ¿Qué pasa de aquí a 3 meses? Bueno, tomen ese mismo producto y pásenlo por el control de calidad para ver qué vamos a ver. Además de todas aquellas situaciones que se dan cuando se les paga. Para, oye, apruébame este producto y te doy tanto. Por la plata baila el mono. Y presentemente hay muchos monos bailando. Y el asunto sigue. Y tiempo después, un grupo de personas se enfermaron por X motivo y comienzan las investigaciones y se dan cuenta, oye, pero el problema está en este producto. Y bueno, las investigaciones siguen y, como dice la palabra, ¿no? Así como el hombre es neblina, así mismo las investigaciones son como neblina. Comienzan y puff, ya, se fueron, ya. ¿Dónde quedó aquello? ¿Dónde quedó aquello? Nuestras vidas peligran diariamente y la vida media del hombre se va acortando. No tenemos idea del mañana. Estamos hablando de estas cosas porque queremos concentrarnos en el propósito de Dios para su vida. Y hay algunas cosas que quiero que usted perciba en relación con lo corto de su vida. Nos sigue diciendo la porción entonces que en lugar de decir vamos aquí, vamos para allá y traficaremos y iremos y viajaremos y tanto. Bueno, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere. Ahora, nos encontramos en un tiempo donde está la célebre frase, si Dios quiere. Oye, mi hermano Gary, ¿por qué usted dice eso? Si nosotros decimos, si Dios quiere, Dios mediante, Dios primero. Eso es verdad, eso lo dice la gente. Muchos dicen eso, pero está el espíritu de aquello impregnado en su espíritu. El espíritu de esa palabra está impregnado en su espíritu. Cuando usted dice, si Dios quiere, ¿realmente está considerando que Dios no podría querer? Generalmente, cuando decimos si Dios quiere, generalmente detrás de eso estamos asumiendo que Dios tiene que querer. Esa es la mentalidad de la gente. Bueno, Dios primero, bueno, Dios segundo, Dios tercero, Dios cuarto. Bueno, que Dios tiene que querer. Y así el ser humano se encuentra tratando de utilizar a Dios para sus propios deseos, para sus propios planes. Pero amados, Dios no tiene que querer. La sociedad tiene esto al revés. Están tratando de utilizar a Dios para acoplarlo a Él, su mentalidad, su manera de pensar, acoplarlo a sus planes. Cuando realmente nosotros somos los que necesitamos acoplar nuestras vidas al gran propósito de Dios que redunda para nuestro propio bien. Esa es la manera de ver esto. Esa es la perspectiva correcta, el ángulo correcto desde el cual necesitamos ver toda esta vida, amados. Toda esta vida, nuestra vida, que es como vapor. Es que el hombre se ha tornado en un ente sumamente soberbio. Y la palabra, o sea, el hombre está asumiendo. Bueno, yo soy el centro de este asunto. Y todo lo que yo hago tiene que funcionar. Y todas las cosas tienen que girar en torno a mi eje que yo he establecido. Y pierde de vista que realmente la vida de él debe girar en torno al eje divino, quien es Dios. Por eso es que la gente anda como anda. Porque cada cual tiene su propio eje, girando en torno a su propio centro. Y como no sabe cómo las cosas se dan, no conoce totalmente esta vida, no ha transitado por toda esta vida hasta su final, con una experiencia anticipada que solo la tiene Dios, entonces el hombre va y se estrella. Pero la palabra es veraz. O sea, el hombre se estrella por su propia soberbia. La palabra de Dios dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nuestra vida, amados, es corta. ¿A qué debe llevarnos esto? ¿Por qué he tomado tiempo para desarrollar este pensamiento? Para ayudarlo a entender que si su vida es corta, eso debe llevarlo a aprovecharla al máximo, que es el equivalente de vivir esta vida en términos de lo eterno, con la mentalidad hacia la eternidad. Es que, amados, al final de nuestras vidas, Dios es quien nos va a apañar. Nosotros arrancamos esta vida por Dios y vamos a terminar encarados por Dios, delante de Dios. Esta es la razón por la cual la palabra de Dios nos dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Ahora, si yo voy a ejercer sabiduría, verdadera sabiduría, una vez que me registren estas cosas, óyeme, por favor, yo voy a estudiar, voy a ser un buen profesional, me voy a desenvolver bien en esta vida, pero en términos eternos, conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito que Dios tiene para mi vida. Y eso cambia mi mentalidad. Eso me lleva a ver las cosas de una manera distinta. Porque si mi mente está enfocada en el cumplimiento del propósito de Dios para mi vida, y dicho sea de paso, Dios tiene un propósito para su vida, Él tiene un propósito para todo el mundo. Ok, si mi mente está enfocada en el propósito de Dios para mi vida como el centro de todo lo demás, entonces todo lo que tiene que ver con mis estudios y las demás cosas, los voy tomando como añadiduras para cumplir el propósito. De manera que si yo me doy cuenta, óyeme, esto que se me está ofreciendo no encaja dentro de la voluntad de Dios para mi vida. No lo acepto. Esto sí encaja, lo acepto, lo voy tomando, voy rechazando. Allí mismo consultando con Dios. Bueno, Señor, se me ofreció este empleo. Padre, ¿qué tienes que decir en cuanto a esto? ¿Lo tomo o lo dejo, Señor? ¿Qué dices tú? Me gusta. Yo pienso que es una tremenda oportunidad. Pero ¿qué dices tú, Padre, con respecto a mi vida? Tú quien conoces el futuro. Allí es en donde entra, amados, esa relación. Esta es la razón por la cual les decía que es un tremendo legado para nuestros hijos el desarrollo de esa relación con Dios, porque los va a llevar al cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Pero eso primero tiene que ser una realidad en su vida, papá. Eso primero tiene que ser una realidad en su vida, mamá. Es que esta es la manera, esta es la forma tan maravillosamente diseñada por Dios, cuyo ejemplo vemos en Abraham e Isaac. Es que estas cosas están plasmadas en la palabra, no para llenar espacio. Hay una razón, hay un objetivo. Todo lo que está escrito en la palabra tiene su razón de ser. Dios no hace las cosas así nada más. Hay una razón de ser de aquello, para que aprendamos y podamos gozar de las mismas bendiciones. Amados padres, ¿se había usted puesto a pensar? Supongamos que usted está en sus 60. o sus 50 años, o aún podríamos decir 45, es muy probable que a este punto de su existencia ya ha vivido más de la mitad de su vida. Yo no sé si usted lo había considerado, pero lo más probable es que eso es así. Y está más cercano a su partida que antes. Bueno, cuando su vida se acabe, óyeme, ¿qué habrá logrado para aquel entonces? ¿Cuáles habrán sido sus logros en términos eternos? Amados, para ustedes, este debe ser el mayor objetivo de su vida. Usted vino a este mundo por un objetivo. O sea, usted tiene una razón de ser. Que Dios, en su maravillosa intención para su bien y para el bien de otros, ha creado, ha diseñado. Mire, usted, cuando su embrión fue formado, allí también se iban formando las cualidades de Dios en su ser, que eventualmente, esas cualidades de las cuales Él eventualmente dispondría para utilizarlo a usted de una manera sumamente especial, para su propio bien, para su propio gozo, porque no hay mayor gozo en el ser humano que cumplir la voluntad de Dios y para el bien de otros. ¿Usted sabía eso? No hay mayor gozo. Su gozo, el meollo de su vida, su gozo, es el cumplimiento del propósito de Dios a través, en y a través de usted. Considérelo, considérelo seriamente. Es como el martillo. El martillo fue hecho para golpear. El martillo no fue hecho para sacar tornillos. ¿Usted se imagina tratando de usar un martillo para sacar tornillos y un destornillador como martillo? No, eso no fue hecho para aquello. El destornillador fue hecho con esa cualidad de aplicar torques y el martillo con esa cualidad de golpear. Bueno, asimismo, cada ser humano fue hecho con cualidades muy específicas para el uso que Dios tiene para su vida en esta gran empresa espiritual. Nunca antes había existido algo así. La gran empresa de Dios, la más antigua y la que siempre existirá. Y sabe, cuando yo me pongo a pensar en Abraham, Isaac y más adelante viene Jacob, en esos tres, ellos son considerados los patriarcas, los que arrancaron este asunto en relación con el pueblo de Israel para bendecir a todas las naciones. Bueno, ellos pasaron de la escena y están bien, tienen su galardón eterno que no les será quitado. Sus nombres continuamente son mencionados. Sus nombres son perpetuados a través de los años por su desenvolvimiento en el cumplimiento de la voluntad de Dios en y a través de sus vidas. No trabajaron solos. Llevaron a sus familias a la cúspide en la utilidad que Dios les dio, conforme como permitieron que Dios se enseñoreara de ellos. Y sabe, es exactamente lo que Dios quiere hacer para con usted. Por eso comenzó con ellos, para que en este tiempo, ya habiendo ellos pasado de la escena, a través de todos estos años, aún en este tiempo, se cumpliese eso que Él les prometió, la bendición de las familias de la tierra, dentro de la cual la suya está incluida. No vale la pena, amados padres, no vale la pena arrancar con esa nueva relación, abandonando los pecados y entregándose de lleno para servir a Dios, que ha de repercutir para su propio gozo. Hágalo pronto y yo le garantizo que jamás se arrepentirá, porque no hay nada, nada, absolutamente nada mayor en la vida del ser humano. No hay mayor logro que el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, laverdad@laiglesiadediospanamá.com. laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.